Delicadísimo. Y me refiero a lo que esta semana daban a conocer académicos e investigadores del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, quienes hicieron referencia al daño genético en personas expuestas a aguas contaminadas del río Santiago. Y estamos hablando de algo que ocurre aquí, en la zona metropolitana de Guadalajara. Para conocer más información respecto a los resultados que arroja esta investigación que hacen académicos de la Universidad de Guadalajara, esta tarde me da gusto recibir en este espacio al doctor Carlos Álvarez Moya, director del Instituto de Biología y Genética Molecular del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido.
Bien, gracias. Aquí a sus órdenes, muy atento a sus preguntas.
Pues indiscutiblemente, doctor, esta información que daban a conocer ustedes el día de ayer en una rueda de prensa, pues me parece que obliga a encender las luces de alerta. ¿Qué fue lo que encontraron? ¿De qué estamos hablando cuando se referían ustedes a daño genético entre habitantes? ¿De qué puntos de la zona metropolitana?
Sí, bueno, ¿de qué estamos hablando? Esto es muy importante resaltarlo. Nosotros como seres vivos tenemos todo nuestro funcionamiento en base a nuestras celulitas y ahí está lo que se llaman los genes. Estos genecitos en ocasiones se alteran, pero las sustancias químicas o las radiaciones, en particular en este caso la contaminación del lago del Río Verde, perdón, Río Santiago, contiene muchas sustancias que pueden alterar este funcionamiento. Y cuando se altera este funcionamiento, particularmente ocurren mutaciones y esas mutaciones en un momento dado pueden llevar a las personas y a los otros organismos a que desarrollen cáncer. Si bien no es una situación que se dé una mutación e inmediatamente se desarrolla un cáncer, sí es, se aumenta la posibilidad de que alguien desarrolla diferentes tipos de cáncer, sobre todo si se vive muy cerca de estas zonas contaminadas, porque se puede estar en contacto con diferentes químicos, pesticidas, desechos industriales, etcétera. El estudio se hizo principalmente en la cuenca del Ahogado, el Salto, Guanacatlán y hasta la sección de Puente Grande. Y sí, desgraciadamente encontramos esto. Por eso es la importancia del daño genético, porque digamos que es la primera etapa que permitiría o que haría que una celulita se transforme en una célula cancerosa.
Ahora, doctor, con base en esta investigación, ¿cuántas personas podemos presumir que están ya registrando algún tipo de daño genético?
Hace algunos meses hicimos una entrevista, bueno, ya casi un año yo creo, hicimos una entrevista personal directamente, visitamos personas que vivían a lo largo de este río por la parte del Salto y Guanacatlán, a no más de 500 metros de estas aguas. Le preguntamos a 150 personas si tenían algún tipo de enfermedad por vivir ahí cerca o que ellos lo atribuyeran precisamente al contacto con las aguas del río. De esas 150 personas, 30 contestaron que tenían cáncer. Otras no necesariamente tenían, pero tenían otro tipo de enfermedades como insuficiencia renal o bien algunos no tenían nada, pero eran personas relativamente jóvenes. Entonces, pues la edad es importante, pero creo en este caso todavía más importante es que se vive cerca de una zona que contiene muchos pesticidas, metales pesados, desechos industriales, desechos municipales, prácticamente de todo tipo.
¿Esta es información que conocen las autoridades sanitarias del estado y del país, doctor? ¿Por qué no ha pasado nada cuando desde hace muchos años se ha hablado de una estrategia para el saneamiento del río Santiago?
Pues ese es el problema, que muchas veces se topan con ciertas situaciones que no son meramente de conocimiento, ¿no? O sea, yo creo que sí se sabe, se tiene más información. Lo que sí no saben es el grado de impacto que se está dando en las personas, porque a lo mejor dicen, bueno, la gente se queja, pero nosotros estamos viendo que su material genético puede estar afectándose y incipientemente pudiendo producir cáncer a futuro, ¿no? ¿Y por qué no han hecho? Pues no lo sé, a lo mejor no le han dedicado recursos, a lo mejor no es tiempo de campañas. No sé cuál sea la razón. A veces los ámbitos no son los adecuados. Por ejemplo, los ayuntamientos mostraron muy buena disposición, las direcciones de ecología del Salto y Juanacatlán, para trabajar con nosotros, pero su gestión es meramente municipal. Aquí las autoridades estatales y federales podrían tener más que ver, por ejemplo, en prohibir que se viertan desechos tóxicos de las empresas. Pues una gestión municipal a lo mejor no puede prohibirle a una empresa que deseche cosas y cumple con ciertas cuestiones municipales que invaden un ámbito federal. Pero a otro nivel, pues a veces como que no se respetan las reglas, corrupción, no sé, muchos factores pueden estar involucrados aquí.
Hay una estimación, doctor, con base en sus estudios que nos permita saber cuántas personas están en este riesgo potencial.
Ay, pues yo creo que la mayoría de la población, en Juanacatlán y El Salto hay un particular riesgo. El hecho es que todos los desechos municipales que parten de la zona metropolitana vía la cuenca del Ahogado van por este canal del Ahogado y se desembocan en el río Santiago. Después se mezclan con los desechos industriales ahí en la zona del Salto y caen en la cascada. En la cascada, como van con desechos municipales, hay mucho jabón y esto genera una gran cantidad de espuma y burbujas y todo esto que en tiempos de viento y con estas burbujas prácticamente se esparce por todas las poblaciones, en este caso Juanacatlán y El Salto, que son los que están más cerca. Entonces, realmente, potencialmente, los más afectados podrían ser las personas que viven más cerca. Pero en realidad esta peste, estas burbujas pueden llegar prácticamente a varios kilómetros, ¿no? Incluso. Entonces, ahora, no necesariamente la gente que vive más cerca es la más afectada, porque puede ser que trabajen en otro lado, no estén todo el día. También depende de la edad, pues jovencitos tienen una mejor forma de defenderse de este tipo de cosas. Y la gente ya de cierta edad no tan fácil se puede defender.
Ahora que la crisis del agua ha tocado uno de sus puntos más álgidos, doctor, en el transcurso de las últimas semanas, pues se han anunciado y se han implementado algunas acciones para tratar de revertir el tema del agua sucia y maloliente que llega a la zona metropolitana de Guadalajara. Quiero preguntarle, parte de lo que se ha anunciado recientemente, ayuda a hacerle frente a este tema delicadísimo que ponen ustedes sobre la mesa?
Pues yo creo que son unas cuestiones un poco diferentes. Primero, esta agua que llega a los domicilios, pues parece que es por una cuestión de mantenimiento, de falta de cuidado en el trayecto de estas aguas, no sé, tuberías viejas, depósitos malos. Esto más bien tiene que ver con el agua que viene directamente en el río. Y esta agua que viene del río Santiago posteriormente es contaminada. No necesariamente están jugando, digamos, en la misma cancha. Pero, pues la cuestión es que tenemos dos problemas separados, ¿no? Y sí podría afectar el que sigamos en contacto con estas aguas. Hace unos años, no sé si recuerdan, querían reunir las aguas del Santiago con las del Verde, aquí en la zona de la Barranca. Eso hubiera sido terrible porque todos los metales pesados y pesticidas los hubieran revuelto con aguas un poquito más limpias. Y si esas todavía las hubiéramos distribuido en la zona metropolitana, hubieran sido prácticamente venenos. Pero en este caso no, esta agua viene sucia por las cuestiones de mantenimiento. Hemos hecho estudios también en Chapala, que es de donde viene esta agua. Y aunque hay un cierto grado de contaminación y también hay sustancias químicas, no necesariamente estas sustancias químicas están en niveles que puedan afectar a la población. En ese sentido, esa agua sí podría representar un problema porque el tratamiento que se le da a las aguas pues no garantiza quitar metales pesados, no se garantiza quitar pesticidas u otras cosas. Entonces, sí hay un pequeño riesgo, un riesgo de consumir estas aguas y ocasionar problemas, pero el real problema está en las aguas del Verde y pues las zonas aledañas, perdón, la zona del Santiago, perdón.
¿Qué ha pasado, doctor, con el tema de las plantas de tratamiento? Porque pues de pronto se da cuenta de su construcción, de su puesta en marcha, pero a la vuelta de un tiempo resulta que no están operando al 100% de su capacidad, algunas que ni siquiera están operando porque no tienen ni energía eléctrica o al menos era una crisis de hace algunos años. ¿Usted qué información tiene al respecto?
Sí, pues precisamente hicimos un estudio en el 2015 y volvimos a hacerlo esta vez nuevamente para ver si había un cambio después de la exposición o de echar a andar estas plantas. Y la verdad es que está peor. Encontramos más daños. Estas plantas parece que no trabajan o si trabajan, trabajan parcialmente. Nosotros hemos visitado algunas y no se ve mucha actividad que digamos, ¿no? Entonces, realmente estas plantas tienen que estar trabajando y aún estas que trabajan, aún trabajando al 100%, no se garantiza que se eliminen sustancias químicas necesariamente. Por ejemplo, los metales pesados son muy difíciles de remover de las aguas. Entonces, realmente tenemos problemas con esta parte, ¿no? Lo bueno es que no la consumimos directamente, pero de alguna manera consumir frutas que son cultivadas con estas aguas o estar exponiéndonos a burbujas con compuestos químicos, eso sí representa un riesgo. O estarlo inhalando, respirando, este tipo de cosas sí puede constituir un riesgo.
De estas plantas de tratamiento que volvieron a revisar, doctor, ¿cuántas visitaron, en dónde están y qué porcentaje no opera al 100%?
Bueno, visitamos la que está en la cuenca del Ahogado y visitamos también la que está por Chapala, en Jocotepec. Y nos dicen que pues a veces trabajan y cuando trabajan, entonces no necesariamente podemos estar viendo que esté una planta trabajando al 100% y no sabemos con qué calidad lo están haciendo, ¿no? Porque no nos permiten ver qué es lo que está pasando.
Y en este contexto, doctor, ¿cuál es el llamado a las autoridades, tanto estatales como federales, en dónde hay que apretar, en dónde hay que dar un golpe de timón, cómo atender a estas personas que están expuestas a este riesgo potencial?
Sí, qué bueno que me preguntas eso. Yo creo que esta es la parte importante porque nosotros no debemos solamente señalar errores, sino tratar de ver alternativas. En este caso, por ejemplo, yo creo que hay que empezar con una aplicación de la normatividad estricta respecto a los desechos industriales y municipales. Las aguas no deben vertirse a los cauces de los ríos impunemente, tienen que ser tratadas. Por otro lado, estas aguas, estas plantas de tratamiento de aguas deben trabajar bien, deben trabajar al 100, cuando menos al 90%, para que tengamos resultados pues detectables y no pongamos en riesgo a las personas. Esa sería la dos. Otras posibilidades para las personas que viven ahí, pues es que la mejor forma de protegerse de un peligro es cuando uno lo conoce. Entonces, a estas personas pedirles que no se expongan mucho, sobre todo en tiempos de calor, que se generan unos olores fétidos y burbujas de jabón. Entonces, pues no está tan a la intemperie con estas cosas, ¿no? Por otro lado, aquí en el laboratorio de mutagénesis hemos estado trabajando con algunas alternativas en el consumo de ciertos alimentos, ciertos compuestos que pueden neutralizar estos contaminantes dentro del cuerpo y fortalecerlo contra posibles mutaciones. Por ejemplo, hemos estado trabajando con extractos de Jamaica, pero se ve también efectos positivos cuando se consume una buena cantidad de limón, bueno, el ácido ascórbico en particular, Y también cuando se consume una buena cantidad de resveratrol, esta vitamina que podemos encontrar en uvas, por ejemplo. Entonces, hay diferentes alternativas que en un momento dado podrían ayudar, no digo evitar, pero sí contribuir a que haya más riesgo para nuestra población. Estoy seguro que una buena alimentación y una menor exposición y una mejor normatividad ayudarían mucho a que nuestros pobladores no sufran este tipo de enfermedades. Y no nada más se queda en la cuestión de posible desarrollo de cáncer. Si esas contaminantes llegan a dañar, por ejemplo, óvulos o espermas, y esos espermas precisamente u óvulos participan en la fecundación, entonces podríamos estar generando personas genéticamente enfermas. Es decir, personas que pudieran de pronto estar con algún problema genético hereditario. ¿Sí? Entonces, son diferentes enfermedades genéticas que podrían afectar dependiendo de los genes que se afecten por esta contaminación. Entonces, como que sí hay mucho todavía que hacer, pero lo principal es evitar exponerse a estos peligros.
De estas, digamos, alteraciones genéticas, doctor, incluso podríamos hablar de deformidades, asuntos así.
Ah, claro, por supuesto. Podríamos decir, ah, oye, ¿por qué se está incrementando la tasa de síndrome de Down, por ejemplo? Pues es que si la gente está en contacto con esto, pues a lo mejor pudiera haber algunas alteraciones. Pero bueno, el síndrome de Down es una enfermedad de tipo cromosómico, pero hay muchas mutaciones, son génicas, es decir, de pequeñitos fragmentos que generan enfermedades, difíciles de tratar. Desde, por ejemplo, intolerancias a ciertas lactosas o otro tipo de cosas.
Bien, y para no dejar flotando este punto, doctor, con base en sus estudios, ¿qué tan contaminado está el río Santiago? ¿Qué va corriendo por el río Santiago?
Veneno, prácticamente, no, la verdad es que va muy contaminada esa agua, no la podríamos tomar. Alguien dijo una vez que se echaba un buche de
Buche.
agua ahí, pero pues la verdad es que eso es sumamente riesgoso, porque primero habría efectos tóxicos inmediatos, ¿no? Envenenamiento o algo así, o cuando menos una enfermedad gástrica bien determinada. Pero realmente hay ciertas secciones de nuestro río Santiago que prácticamente están casi muertas, bueno, excepto bacterias o algunos garzas despistadas que llegan por ahí, insectos, pero pues ya no vemos mucha fauna.
Ahora,
Entonces, ¿ah?
han pasado, doctor, pues ya 18 años, ahora que hace usted referencia al tema del buche, de la muerte de Miguel Ángel López, ¿no? Este niño que muere tras caer a las aguas contaminadas del río Santiago, un niño que se convirtió pues en un ícono del problema de contaminación, pero en un ícono también a estas alturas de impunidad, porque no ha pasado entonces nada.
No ha pasado nada, lo dices bien, las aguas siguen igual de contaminadas. Es una vergüenza ir al aeropuerto y empezar con toda esa peste por todo el canal que por ahí por donde se pasa para ir al aeropuerto y llegas al Santiago, perdón, sí, ahí al Salto, y el problema está terrible, está prácticamente irrespirable en ciertas ocasiones, ¿no? Entonces, pues ya basta de que se use como propaganda política, o sea, aquí se necesitan acciones reales, se tiene que aplicar la normatividad, se tiene que sanear esas cuencas. Yo creo que los esfuerzos municipales loables, pero no son suficientes. Tiene que haber un apoyo de otro tipo para evitar que se vierta toda esta porquería. Debe haber plantas casi de tratamiento por municipio, o sea, no es posible que estemos echando todo al río. O sea, es una fuente de enfermedades. Ni siquiera puedo pensar en la cantidad de sustancias químicas que hay, todas las actividades del hogar, todos los desechos industriales, pinturas, conservadores, insecticidas y todos estos mezclados. Nosotros hicimos un seguimiento a ver cómo se comportaba el peligro genético. Y empezaba poquito en la cuenca del Ahogado, pero se mezclaba con los químicos y se aumentaba el daño. Y más adelantito, en Puente Grande, el daño era terrible, porque entonces las sustancias químicas empiezan a interaccionar unas con otras y el problema todavía se incrementa. Así está de grave el problema. Bueno.
Delicadísimo, delicadísimo, doctor. Pues yo le agradezco mucho estos minutos concedidos a Radio Metrópoli. Gracias por ayudarnos a ampliar esta información, que sirva para generar mayor conciencia, que sirva el exhorto también para las autoridades y ojalá que de veras le entren en serio a este tema, al de la calidad del agua, al de su contaminación, porque parece que los temas que no dan votos son temas que no se voltean a ver.
Sí, y además hablamos de la salud de las personas, ¿no? Pues ¿qué pasa? No somos útiles solamente por votos, somos personas y hay mucha gente enferma por ahí.
Totalmente. Además, es un derecho humano. Doctor, le agradezco mucho nuevamente.
Sí, para servirte.
Gracias y hasta pronto. El doctor Carlos Álvarez Moya, director de este instituto, del Instituto de Biología Genética.